pregrado y posgrado, y una oferta, les digo, diversificada. De manera general, les comento, tenemos un bachillerato, el bachillerato en línea. Bueno, esa es otra de las características. La oferta del sistema de universidad virtual es una oferta de programas educativos 100% en línea. Son 9 licenciaturas, un bachillerato, y hablamos también de 7 maestrías y 8 maestrías con una recién incorporada y un doctorado. Esta oferta, a partir del 19B, se caracteriza también por la inclusión de 2 licenciaturas más y una maestría para este calendario. En general, les comento, el bachillerato general por áreas interdisciplinarias. En licenciaturas, la licenciatura en administración de las organizaciones, la licenciatura en bibliotecología y gestión del conocimiento, la licenciatura en desarrollo educativo, la licenciatura en desarrollo de sistemas web, que esta es una de las ofertas nuevas y que seguramente les hablaremos más enseguida, licenciatura en gestión cultural, licenciatura en mercadotecnia digital, la otra licenciatura que se ofrece recientemente, licenciatura en periodismo digital, licenciatura en seguridad ciudadana y licenciatura en tecnologías e información. En el nivel de posgrados tenemos el doctorado en sistemas y ambientes educativos, las maestrías de docencia para educación media superior, la de gestión del aprendizaje en ambientes virtuales, la de periodismo digital, la de transparencia y protección de datos personales, la de evaluación, gobierno electrónico, desarrollo y dirección de la innovación, y la maestría en gestión de la cultura. En general, esta es la oferta que UDG Virtual pone a disponibilidad, ahora sí que de todos los aspirantes en cualquiera de los niveles. La cobertura geográfica, pues no hay un límite, es decir, a diferencia de los demás centros universitarios, sobre todo los regionales que tienen una población objetivo, pues UDG Virtual ahora sí que somos globales, aunque a decir verdad, pues tenemos la mayor parte de la cobertura concentrada en el estado de Jalisco, el 80% aproximadamente, pero también contamos con matrícula en todos los estados de la República y en algunos otros países también tenemos cobertura, ¿no? Es la oferta en general, y solamente como una nota a destacar, pues que contamos con la oferta educativa, con programas educativos, y que por ser en línea, además de que está diversificada la oferta, también contamos con la certificación de calidad de nuestros programas educativos. Es decir, actualmente a nivel de pregrado el 100% de nuestra oferta está avalada por un organismo acreditador, y ellos dicen, es decir, los terceros especialistas en certificación de calidad dicen, después de una revisión que han hecho nuestros programas, que el 100% de la matrícula que es evaluable al momento cuenta con una certificación de calidad, por lo que esto sería un plus para nuestro sistema de universidad virtual y para todos los aspirantes que deseen estudiar y que las condiciones así lo requieran ellos, estudiar en línea. En general, esa es la oferta.
Muchas gracias, doctor Valpuesta Pérez. Vamos ahora a escuchar la intervención de la maestra Carmen Coronado Gallardo.
Buenos días. Las carreras nuevas que estamos ofreciendo, los programas de licenciatura de Mercadotecnia Digital y Desarrollo de Sistemas Web, pretenden dar respuesta a necesidades de la sociedad actual. Ustedes saben muy bien los cambios que hemos vivido en las últimas décadas y las tecnologías de la información y la comunicación, pues han transformado nuestra forma de vivir, de comunicarnos, de relacionarnos, de producir. Y frente a estas necesidades, junto con otros aspectos macroeconómicos, políticos, ¿no? Entonces, es importante que atendamos. La Universidad de Guadalajara se esfuerza por atender todas estas nuevas necesidades. Entonces, estos dos programas son eso, una respuesta a las necesidades sentidas de una nueva forma. Voy a referirme primero a Mercadotecnia Digital de una manera breve, el coordinador profundizará. Pues una nueva manera de orientar, conocer la demanda de los consumidores de todos los bienes y productos que se producen pues en nuestra sociedad. Y la otra carrera era la de licenciatura en desarrollo de sistemas web. Bueno, es también un nuevo enfoque, una nueva visión del desarrollo tecnológico que da soporte precisamente a toda esta nueva forma de vivir y de relacionarnos. Como dije, los coordinadores abundarán y nada más quiero terminar mi intervención recordando las ventajas de nuestro sistema virtual. Quien toma nuestros cursos, que son de calidad, como nuestro director lo explicaba ya, tiene la ventaja de que puede, ustedes saben, aprender, estudiar en cualquier sitio en el que tenga conexión a internet y a través de hasta el celular, por supuesto. Y también en su horario, en el horario que pueda la persona, a la medianoche, los fines de semana, cuando termina de trabajar, etcétera. Y tenemos muchos estudiantes en regiones o en poblados en los que sería imposible para ellos estudiar de otra manera. Otra de las ventajas bien importantes es el hecho de que al estar conviviendo con personas de diferentes ámbitos nacionales e internacionales, porque tenemos estudiantes en otros países del mundo, eso hace crecer la visión de nuestros estudiantes. Conocen otras culturas y eso obviamente es un enriquecimiento para el ser humano. Otra cuestión que hemos percibido y que lo reportan nuestros egresados, aprenden, tienen un plus, aprenden el contenido de la licenciatura, desarrollan las competencias necesarias, pero además desarrollan una competencia básica en el mundo actual, que es la capacidad de autogestionar su propio proceso de aprendizaje y desarrollo personal y profesional. Ellos solos organizan sus tiempos y entonces eso les da un poder y una capacidad que ayuda luego en su desarrollo profesional.
Muchas gracias, maestra Coronado. Vamos a escuchar ahora la intervención del doctor Gerardo Varela Navarro.
Buen día, gracias por estar aquí. En cuanto a mi participación, me gustaría decir que qué tipo de necesidades nos llevó a pensar en este programa educativo que es Desarrollo en Sistemas Web. Primeramente, existe una escasez de personas que estén embebidas en innovación y desarrollo, ¿no? Ha habido un boom gracias a la tecnología, ahorita voy a comentar un poquito más de eso, pero ese boom que ha cambiado todas nuestras formas de manejarnos en nuestro mundo, genera la necesidad de seguir investigando, seguir desarrollando, y necesitamos gente que tenga competencias para subirse a este tren de innovación y desarrollo y de creatividad, ¿no? Esa es una de las necesidades. Después, hay una, desde hace aproximadamente 10 años, quizás un poco más, existe una necesidad en el mundo de contar con más personas capacitadas en áreas de ingeniería, ¿no? Se dice que hay una ausencia de ingenieros en el mundo, ya, como decía, ya tiene muchos años que está y hay muchas asociaciones que están cada vez dando cifras nuevas, ¿no? Por ejemplo, en 2003 se hablaba que se necesitaban 40 millones de ingenieros en el mundo y ahora prácticamente han dicho que 70, ¿sí? Entonces, las necesidades han superado nuestra perspectiva acerca de este dato. Entonces, sí es necesario generar más personas en las áreas de ingeniería y propiamente en áreas que tengan que ver con sistemas, con computación, con informática, con toda esta parte de desarrollo tecnológico. Otra cuestión también que es importante acerca de este programa educativo es que existe también una ausencia de mujeres que estén dentro de esta área. Y también es algo que el mercado ha estado solicitando. Queremos más mujeres. Dentro de las áreas tecnológicas existe nada más aproximadamente como un 13%, 16% de mujeres que participan en el desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, tiene también aproximadamente como 5 años que están impulsando que ya haya más equidad de género dentro de estos campos de conocimiento. Otra cuestión también tiene que ver que existe una diferencia marcada entre aquello que pide la industria y aquello que genera en nuestros sistemas educativos. Aún existe un cierto rezago en cuestión de competencias requeridas, y también debido a todo este desarrollo tecnológico, cada vez se va haciendo más grande, y este programa educativo precisamente busca impactar en todo eso que acabo de comentar, en estas necesidades de tener más gente que sepa tecnologías, que sepa de sistemas que tengan que ver para la comunicación humana, que estén centrados dentro de interacción humano-computadora, que busquen mejorar una experiencia de usuario cuando participa en todos estos sistemas. Y así también una característica muy importante de nuestro programa educativo es que busca integrar a esta persona que sepa de sistemas web, de programación, pero con una visión estética, ¿sí? Ese es nuestro meollo, porque generalmente el ingeniero, una de las ausencias que la empresa dice es que sí programa, pero me hace páginas muy feas, ¿no? Entonces, este programa educativo busca integrar esta visión de una estética más apta para la interacción humano-computadora. Eso serían lo que me gustaría compartir acerca de este programa.
Muchas gracias, doctor. Gracias. Gerardo Varela. Vamos ahora a escuchar la intervención del maestro Adán Sánchez Rodríguez.
Buen día a todos, gracias por su asistencia. Como comentaba Gerardo, hay una transición cada vez mayor hacia el impacto del uso de las tecnologías. De hecho, algunos estudios, por ejemplo, de la American Marketing Association o de la Asociación Mexicana de Internet, hablan de alrededor de un 70-75% de las personas, de la población inmersa en mecanismos digitales, o sea, población digital, que ha sido nativa o que se ha ido trasladando hacia lo digital. Esta situación, aún con las diferentes retos o con las diferentes circunstancias que existen de diversificar los medios de comunicación y de llevar estas tecnologías y estas condiciones de conectividad o de hiperconectividad a todas las regiones del planeta, sí dan al menos luz de que hay una evolución o un crecimiento exponencial en los últimos 10 años en el que la mayoría de las condiciones de actividad del ser humano se han ido volcando hacia lo online, hacia la conectividad, hacia las condiciones, por ejemplo, de visualizar programas de televisión a través de plataformas de streaming, escuchar radio a través de streaming, compras electrónicas, visualización, por ejemplo, del comercio electrónico, de identificar a veces hasta hacer compras o identificar y comparar productos a través de mecanismos de internet. Y esto ha generado toda una condición de necesidades de un perfil de experto que sepa analizar e interpretar esta información que se está dando en el medio para poder generar condiciones de valor, valor agregado para las organizaciones, tanto para la empresa privada como para las organizaciones no lucrativas o instituciones públicas que necesitan comunicar algo o que requieren vender u ofrecer un servicio o establecer una conexión con su público objetivo. Esta licenciatura de Mercadotecnia Digital no demerita todo el trabajo que se hace ya en los medios tradicionales como televisión, radio y prensa, pero sí define que hay una tendencia muy grande en la actualidad y a futuro en unos 10, 15 años en el que cada vez mayores procesos de interacción humana se van a ir llevando a través de mecanismos de hiperconectividad. Términos como community manager, social media, big data, e-commerce, son algunos términos que se han ido acuñando ya en el medio empresarial, en algunas organizaciones, inteligencia artificial, programación, chatbots, y que todas estas herramientas, hace 10 años, hace 8 años, era un poco loco pensar que se iban a implementar en el marketing, y ahora son una realidad. La atención al usuario, la conectividad de la personalización, de una atención hacia alguien, que una persona vaya autogestionando su proceso de experiencia en el cine. Acabamos de tener una experiencia hace poco de una película interactiva en la que cada quien iba tomando decisiones Y todos estos tipos de mecanismos de tecnologías necesitan irse llevando a cabo con tres pilares fundamentales que son los que esta licenciatura trata de trabajar. Uno, la parte estratégica, que es la que siempre el marketing ha tratado de sostener, tener información para tomar decisiones. Por otra parte, la situación creativa, buscar nuevas formas de llegar al mercado y de ser atractivo. Y todo esto con un tercer eje, que es el impulso y el uso de las tecnologías. A través de esto se abren enormes campos profesionales que requieren que estos profesionistas cada vez estén mayormente capacitados. Y el estudiar en línea esta licenciatura en Mercadotecnia Digital permite que el estudiante a lo largo de su vida académica la pueda interactuar o la pueda intercalar con su vida profesional, pueda ir desarrollando proyectos específicos que le van a crear un portafolio de experiencia profesional para que entonces ya sea que todos estos proyectos los aplique al lugar donde trabaja o por qué no generar emprendimientos propios, negocios, empresas que le permitan definir nuevas necesidades, nuevos deseos, nuevas condiciones de uso de productos, de servicios, y se van creando nuevos nichos y condiciones de valor. En el mundo es algo importante y en nuestro país sobre todo es algo requerido y necesario empezar a generar valor y crear condiciones de valor que permitan ser competitivos a nivel internacional.
Muchas gracias, maestro Sánchez Rodríguez. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófonos, y nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días, Iván Mendo de Televisa. Sin duda, es que cada día más personas tienen acceso a estas tecnologías. Vemos a muchachos, abuelitas, a señoras que pasan horas frente a sus teléfonos o sus computadoras, pero creo que no ha correspondido, o mucha gente se ha quedado al margen de estudiar en estos sistemas virtuales. ¿Qué es lo que frena a la gente? ¿Qué tabú o qué impide que la gente, las horas que pasen, no las aprovechen en un crecimiento educativo que sería realmente de un impacto económico para una sociedad, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no podría estar en unos mejores niveles de vida si las horas que pasan en memes y en Facebook lo podrían aprovechar en esto?
Tiene usted toda la razón. Yo creo que una explicación primera puede ser la falta de conocimiento. Todavía mucha gente no está enterada que existen estas maneras de aprender. Y el otro asunto es que sí llegan personas a veces buscándonos y no es tan fácil. Sí se requieren ciertas habilidades o muchas habilidades. No es lo mismo el profesor dictando cátedra y explicándote y allanándote el camino a decirte qué debes leer, qué debes buscar y qué debes ejecutar. No está solo, ciertamente, pero no está enfrente un profesor. Entonces sí son requerimientos que muchas personas se asustan. Pero yo más bien creo que es lo primero, el desconocimiento, y esperamos poco a poco irnos mostrando y que nos vayan conociendo y se aproveche estas oportunidades, que no nada más son carreras, son cursos, diplomados que también ofrece el sistema de universidad virtual en línea.
Doctor Valpuesta.
Nada más, Iván, para complementar, como dice la maestra Carmen, poco a poco creo que se va haciendo extensivo y se va apropiando de la comunidad esta modalidad de estudiar. Finalmente, no sé si anteriormente las llamadas modalidades no convencionales, pero en este caso creo que la modalidad en línea ya es una modalidad convencional, está a la par de la de los avances tecnológicos y de las condiciones que requiere la sociedad actual, ¿no? Nada más un dato preciso que quiero destacar: el promedio de edad de nuestros estudiantes va en promedio entre 24 a 32 años en los distintos niveles, así que pues es una modalidad en la que estamos penetrando, pero cada día más ese promedio de edad baja. Eso significa que la sociedad se va apropiando de esta modalidad.
La siguiente pregunta.
Perla Burciaga, de Canal 10, Quiero TV. Quisiera preguntarles, todas estas tecnologías y ahora estas nuevas plataformas virtuales, ¿qué pasa con las carreras tradicionales o dónde quedan, vinculándolas ya ahora pues a las nuevas demandas de la sociedad y a esta era digital?
Sí, precisamente eso que comentas es muy importante con respecto a que realmente es una nueva forma de estudiar. Hasta este momento no se pretende sustituir todo esto que ya se viene. Y la educación presencial tiene muchas virtudes, pero precisamente es esto que nos ofrece las tecnologías, las plataformas nuevas, nos da un sinfín de posibilidades para necesidades específicas, ¿no? Aquella ama de casa que siempre quiso estudiar, sí, y que está cuidando un hijo pequeño, puede estudiar sin descuidar sus demás actividades. Aquellos jubilados que siempre tuvieron ganas de realizar un programa educativo, etcétera, etcétera. Aquella persona que está trabajando en el extranjero, sí. Nosotros tenemos muchos estudiantes que trabajan en el extranjero y estudian con nosotros. Entonces, no es que, ¿dónde queda? Hay una tendencia muy marcada a virtualizar los programas educativos, sí, hay una oferta desmedida también, pero no significa que se vaya a sustituir, sino que nos extiende nuestro escenario para llegar aún más a distintas personas, ¿no? Que no pueden dedicar a lo mejor 7 horas para ir a un espacio educativo, estar 5 horas en distintas materias y regresar a su casa, ¿no? Entonces, esto, como te decía, extiende el escenario, se adecua a esta exponencialidad de tecnologías y nos otorga una capacidad de acceso que antes no se tenía.
Sí, buen día, Ignacio Pérez, Canal 44 y Periódico Crónica. Preguntarles el costo de estos dos programas nuevos y los cupos, si es que los tiene, y también si existe el dato referido a lo que han estado hablando de las personas que se inscriben y empiezan, si hay mucha deserción, justamente porque pues a la hora de la hora la autogestión pues cuesta, ¿no?
Bien, Ignacio, mira, los costos de estas dos licenciaturas recién aprobadas están al parejo de las licenciaturas que ya se ofrecían. Te comento, hay dos montos que hay que considerar o que el estudiante o el aspirante debe considerar. Primero, obviamente, es el arancel tradicional en la Universidad de Guadalajara para hacer tu registro y tu aspiración. Posteriormente, aquí entra una variante respecto a los demás programas presenciales, y me refiero al proceso de admisión. Y aprovecho pues para informarlo, el proceso de admisión para el sistema universitario virtual no es el examen de aptitud académica que tradicionalmente aplica el College Board en todos los centros universitarios, sino para este caso se realiza un curso de selección con características muy particulares para que el aspirante conozca y se apropie de la modalidad y de las plataformas del uso de las plataformas, y este curso de selección lleva un costo. Varía por licenciaturas, pero este curso de selección puede variar entre 2,500 y 3,000 pesos. El curso de selección dura 5 semanas y es la forma y uno de los requisitos para poder ingresar a estudiar en sistema universitario virtual. Y por semestre también varía entre 2,000 pesos y 2,800 pesos la cada una de las licenciaturas.
Okay, bueno, voy a nada más a retomar la parte del costo y después la cuestión de la deserción. Es importante establecer en la cuestión del costo que, aunque el monto parece alto a comparación de muchos otros centros universitarios cuyas órdenes de pago están entre los 600 y 800 pesos, es importante que el aspirante identifique el costo-beneficio. Es decir, si tú haces una división sencilla entre los días hábiles que tienes el curso en un semestre, cada día en promedio estás gastando 30 pesos. Que 30 pesos en la actualidad te los gastas en 2 camiones y en un agua, ¿no? Y toma en consideración que tienes que comprar mochila, útiles escolares, libros, además, por ejemplo, los alimentos, las condiciones de los tiempos que de repente se pierden en los traslados. Entonces, en un análisis costo-beneficio es importante que el aspirante identifique que la inversión que hace pues es bien retribuida si lo ve de esta magnitud, ¿no? Y en la condición de la deserción, ciertamente en la modalidad en línea, los indicadores de deserción suelen ser más altos, por lo que comenta la maestra Carmen, se requiere perfiles cada vez más especializados para o con competencias muy específicas para poder sostenerse en esta modalidad, pero el sistema de universidad virtual ha hecho esfuerzos muy considerables para ir disminuyendo estas tasas de deserción. De hecho, el propio curso de selección es una muestra de lo que van a trabajar para que identifiquen desde un inicio cómo es la modalidad y puedan enrolarse programas de tutorías, tutoría o asistencia de una manera individualizada o una atención personalizada por parte de los asesores, los coordinadores, además de algunos rediseños que se han hecho en algunos cursos y en el caso de las nuevas licenciaturas, el diseño desde inicio de los cursos, de las asignaturas, están definidos para que el estudiante pueda ser autogestivo, pero estas actividades les vea una correlación con su vida cotidiana, con la experiencia laboral y profesional que se requiere y se apropie de una manera muy natural de los conocimientos y entonces no vea este conocimiento como muchas veces, y lo comentaba Gerardo en algún momento, no se vea distante de la realidad de lo que sucede en el mundo profesional o en el mundo laboral. Y ese tipo de estrategias didácticas y pedagógicas o administrativas también suelen ser de mucho enganche para que el estudiante no deserte. Entonces, estos esfuerzos han ido ayudando a que la deserción en el sistema de universidad virtual vaya descendiendo, vaya disminuyendo considerablemente y cada vez tenemos mayor retención, mayor egreso y mayor titulación de nuestros estudiantes.
En el curso, ¿cuántos no se enganchan? O sea, no captan el sistema y bueno, pues ya no se quedan o se inscriben para la licenciatura o la maestría.
Depende de cada programa educativo, pero en promedio hablaremos de un 8-10%. Realmente la tasa de aprobación o de aceptación, de hecho recupero la pregunta que hacían sobre si hay un cupo límite en el sistema de universidad virtual o la modalidad virtual, por la ventaja que tiene de no requerir infraestructura física, más que la infraestructura tecnológica que tenemos y que en términos marginales es económico poner un grupo más en el servidor de la plataforma, nada más hay que ver las cuestiones administrativas de los docentes, pero no hay un cupo límite, más bien tiene que ver con quien acredita de manera ordinaria o de manera adecuada el curso de selección y andamos con tasas de aprobación del 90-93% dependiendo el programa educativo. Realmente quienes no aprueban suele ser porque tienen algunas complicaciones profesionales, personales o incluso de salud que les impide completar el curso de selección y lo que sucede es que lo abandonan o lo dejan, pero es más bien por una cuestión personal o una cuestión de salud de repente que porque no se apropien de las competencias.
¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho la difusión que hagan de estas nuevas carreras innovadoras que responden a las demandas sociales, como ya nos dijeron, la licenciatura en desarrollo de sistemas web y la licenciatura en mercadotecnia digital. Muchas gracias a nuestros integrantes del presidio, muchas gracias a ustedes por su asistencia, a todos que tengan un excelente fin de semana.